Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos con nosotros para esta tertulia Antonio Cuéllar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, hoy con una temperatura magnífica ya de verano, pese a que estamos todavía a primeros de marzo. Pero así va el tiempo. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, pues sí, efectivamente, hoy tenemos aquí una predicción de 26 grados.
Igual que aquí, sí.
Sí, esto es una locura. Bueno, vamos a ver, es que el problema que tiene la gente en general, lo que tenemos, es que tenemos memoria de pez, que
Ya.
además viene muy bien para la tertulia de hoy.
Sí, es verdad, el agua, ¿no?
Sí.
Además, estamos bajo el signo de Piscis ahora mismo.
Bueno, pues no sé,
Sí.
estamos bajo el sol, pero bueno. Y yo me acuerdo, cuando estudiábamos, yo me acuerdo, días de marzo, así. Eso sí, luego a lo mejor a los 2 días cambiaba y medio nevaba. O sea que a veces estas cosas ocurren. Lo que pasa que la verdad es que llevamos un invierno absolutamente normal. Pero bueno, nosotros nos vamos a dedicar a hacer lo que el pez, navegar por debajo del agua. Porque hoy vamos a presentar aquí a Narciso Monturiol y Estarriol.
Fíjate, apellidos catalanes o
Sí, evidentemente.
no hay vuelta de hoja, ¿eh?
Sí. Este señor era de Figueras, en la provincia de Gerona, para los que son fuera de España, de la Costa Brava, muy cerquita ya de la frontera con Francia. Y bueno, pues este hombre era hijo de artesanos, lo cual le vino muy bien, ahora explicaré por qué. Su padre era un botero, o sea, hacía botas, pero no para los pies, sino para el vino, o sea, tonelero o como se le quiera llamar. Entonces, claro, en este oficio es muy importante la impermeabilidad,
Claro, y la
para que
pe y
no
la
se...
pez, por eso tú hablabas del pez o la pez y demás, ¿no?
Sí, bueno, hablaba del pez que va debajo del agua, o sea, del bicho. Pero aquí viene muy bien también ese, diríamos, ver cómo su padre impermeabilizaba, porque eso él luego le sirvió para impermeabilizar su artilugio para meterse debajo del agua. Este señor, un adelantado a su época, con lo cual ya sabemos que le va a ir mal, un iluminado, o sea, pues eso, uno que nace en una época, pero que... tiene mentalidad de 100 años después, entonces estas cosas traen sus problemas. Este chico se fue, yo no tenía ni idea, a estudiar medicina a Cervera, el pueblo este de Lérida.
Fíjate, o sea que se pasó de Gerona, porque Figueres es además un pueblo
Sí.
muy conocido por Salvador Dalí, que él era de allí.
Es que va a haber aquí ciertas no anomalías, sino ciertas coincidencias, ya veremos más
Ajá,
adelante.
o sea que se
Se
va
fue
de Figueres a Cervera.
a Cervera, que por lo que se ve había una facultad de medicina, yo no tenía ni idea.
No, no, yo
Pero
tampoco.
estuvo un año y se fue a Barcelona a estudiar derecho. Nace en un mes que le va a marcar la vida, porque nace el 28 de septiembre, pero también le va a marcar a la muerte, porque muere un 6 de septiembre. Y también le va a marcar su vida profesional porque las primeras pruebas de sus ante público de sus submarinos se hacen un 23 de septiembre. O sea que septiembre es su mes.
Ya.
Nace el 28, como he dicho. Si nace un día mal, a lo mejor le pone el Miguel. El 28 de septiembre de 1819. En una familia, como he dicho, de artesanos y tal. Intenta estudiar medicina, pero se conoce que no le va. Se va a Barcelona, estudia derecho. Pero bueno, nunca ejerció como tal. Nunca ejerció como tal, porque este hombre lo que era muy inquieto, muy tiene contactos con un tal Étienne Cabet, que es una especie de precursor de Marx o algo así, porque es el que empieza a crear una cierta teoría comunista, un poco lo que entendemos por comunas y tal. O sea que este hombre, como ves, ya empezamos mal.
Pues
En el sentido de que en esa época, con estas cosas, pues ya se supone que te van a buscar las vueltas.
ya.
Era un hombre muy inquieto, muy implicado con los problemas de la sociedad, de ahí va a ser a salir su, su invento. Y este hombre, pues, en 1846 edita una revista, La Fraternidad. Se casa también por esta época.
¿No se casaría en septiembre también?
No, eso no lo pone, pero no me extrañaría.
No me extrañaría, ¿no?
Septiembre siempre ha sido un mes de muchas bodas, ¿eh?
Sí, por eso lo digo.
Antiguamente, porque era cuando acababan las cosechas.
Claro.
La gente tenía un duro y descansaba.
Por eso te digo, seguramente, ¿eh?
Sí, sí, en zona rural. Yo me acuerdo mucho, en Segovia, cuando era crío, uh-huh. En septiembre había una cantidad de bodas tremenda.
Sí.
Ahora ya se ha extendido más el arco. Uh-huh. Y, como digo, este hombre tiene contacto con gente de este ambiente y tal. Le cierran la revista, claro. Cierran la revista y en un momento dado, después de la revolución de 1848, tiene que huir a Francia. Y intensifica esos contactos con esta corriente política o social, como le queramos llamar. Y el año siguiente hay una amnistía, en 1849 puede volver a Barcelona. Y ya se dedica a la imprenta. Él se había hecho cajista y se dedica a editar. Y vuelve con otra revista también. Para enseñar a la gente un poco, dedicada un poco a la gente obrera y tal, que entre otras cosas no sabía leer, no sé cómo lo harían, pero bueno. Un poco los tiros iban por ahí. Y en esa revista va editando, por un fascículo, supongo, algo así, una novela dedicada a el viaje hacia la Icaria, la isla esa mítica y tal. Entonces se forma allí en Barcelona una comuna, por decirlo así, que se llama Isla Icaria, derivada de esta novela. Y él empieza, como vuelve otra vez a estas historias de editar, pues le dice, anda, vete de Barcelona, no enredes y vete. Y se va a Cadaqués.
Anda.
Y aquí tenemos a Dalí al lado.
Ah, claro, claro, a Dalí y posteriormente los chistes de ¿cómo se llamaba este hombre tan de Eugenio?
Cadaqués. Ah, sí,
Eugenio. Los chistes en Cadaqués, ¿no?
Bueno, pues se va allí y se dedica para, diríamos, relajarse un poco a la pintura.
Fíjate.
Uh-huh. Y él iba a la playa, al mar, y veía a los operarios o a los buzos que se introducían en el mar para arrancarle el coral.
Ah, qué bonito, ¿no? Eso. Verlo, sí, verlo, porque hacerlo tiene que ser muy peligroso,
claro,
¿eh?
Claro. Y vio morir a uno. Entonces claro. Él empezó a dar vueltas a la cabeza. Dice, ¿cómo se podría sacar el coral sin arriesgarse tanto?
Claro.
Y empieza a darle vueltas al cacumen, que lo debía tener muy bueno.
Uh-huh.
Y es cuando le surge lo del submarino.
Ya. Yeah.
Entonces, con unos amigos y tal, logra un capital tremendo, 10.000 pesetas. O sea, traducido a euros, unos 60 euros. Y traducido a dólares, pues serían unos
50 y tantos.
Sí. Un 10% menos.
Claro. Algo así.
Uh-huh. Bueno, pues con ese capital empieza su gran invento, el submarino o sumergible, que se llama el ictíneo.
Primero. Ictíneo, fíjate qué nombre.
La mezcla de pez y de nave, de dos palabras griegas. Uh-huh. Y este artilugio, voy a decir un poquito las características, porque luego hay otro más. Tiene 7 metros de eslora, o sea, de largo.
Uh-huh.
2,5 de manga, o sea, de ancho.
De ancho, sí.
Vamos a hablar, porque los
sí, para los que no lo conozcan, eso es claro.
Y 3 metros de profundo, o sea, de calado.
Uh-huh.
Lleva, diríamos, como un doble casco, o sea, para meter unos compartimentos, para meter el agua que hace que al llenarse pese y se hunda, lógicamente, ¿no?
Claro, claro.
Bien. ¿Y a qué no sabes por qué estaba propulsado?
Pues no, en aquella época...
Pues en aquella época debió ser como a pedal o manual. O sea,
claro, por eso te digo.
Cuatro tíos dentro moviendo una hélice que propulsaba eso. O sea, era lentísimo, ¿no? Pero bueno. Entonces, las primeras pruebas se las hace en junio del 59.
1800, ¿eh? Vamos a aclarar a los oyentes,
sí,
no se vayan a pensar.
1859.
Eso es.
Y, diríamos, la presentación oficial en el puerto de Barcelona la hace el 6 de septiembre.
Claro.
Digo, no, el 23 de septiembre.
Uh-huh.
El 6 de septiembre es cuando muere. Por eso digo que septiembre está muy...
muy marcado, desde luego, para él.
Sí, sí. Y, bueno, pues la gente le gusta aquello, tal, y muy bien. Bueno, así queda la cosa hasta que año y medio después lo ven que se hace en Alicante y van, o sea, en marzo del 1861, y van las autoridades, el ministro de Marina y toda esta gente.
A la inauguración, digamos, ¿no?
Sí, toda esta gente que... ¡Ay, sí, qué bonito, qué bien, qué majo, qué mono, qué mono! Bueno, ya hablaremos. Ya. Y claro, ya te puedes imaginar.
No soltar ni un duro.
Claro. O sea, la visión de los políticos siempre ha sido bastante cortita. La miopía siempre ha sido... Claro que una vez oyendo un reportaje sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial, pues el primer avión a reacción lo hizo Messerschmitt, señor que luego, después de la guerra, vino a refugiarse en la Costa del Sol. Porque aquí recibimos a muchos señores de estos.
Muchos jeques.
No, jeques no.
De todo. En la Costa del Sol se recibe a todo lo que tenga, sobre todo si tienen mucho dinero. Van para allá.
Bueno, pues este hombre inventó el primer avión a reacción antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y los americanos dijeron, claro, y un general más que iluminado, bastante apagado, dijo, eso no tiene futuro. Bueno, por eso digo que a veces ver un poquito más allá para los gobernantes es muy difícil.
Ya.
Hay muy poquitos.
Pues sí.
Total, le dejan tirado y tal. Bueno, pero el hombre no ceja y... hace una suscripción popular y consigue 300.000 pesetas.
Madre mía.
O sea, unos 1.800 euros.
En aquella época era una fortuna, ¿eh?
Y monta el Ictinio II. Ya estamos en 1864. Lo vota en octubre, las primeras pruebas. Este cacharro ya tiene el doble de largo, 14 metros.
Uh-huh.
Un metro, medio metro menos de ancho, 2 metros. Una capacidad, diríamos, cúbica, para entendernos, de unos 29 metros cúbicos.
Uh-huh.
Y aquí viene la gran novedad. Le impulsa con una máquina de vapor, pero, como diría Millani, los de Martes y 13. Pero claro, no es una máquina de vapor... O sea, la máquina de vapor no es la típica, con carbón, no. Lo hace con peróxido de manganeso, zinc y clorato potásico. Entonces, esos tres componentes producen una reacción calórica que es la que produce el vapor y propulsa. Pero además, esa composición de gas, o sea, esa reacción de gases, produce oxígeno.
Fíjate.
Oxígeno que es almacenado en depósitos para suministrarlo a la tripulación.
Claro.
Iluminar.
Uh-huh.
Con lo cual, este artilugio ya corría o se movía
más rápido.
A cuatro nudos y medio. Uh-huh. Traducido a kilómetros por hora, pues 9 kilómetros menos un 20%, o sea, unos 7 kilómetros por hora. Porque ya sabemos que el nudo es milla por hora y una milla marina son 1.800 metros, más o menos.
Sí, sí.
Bueno, pues...
Hoy día, desde luego, se ha alcanzado ya bastante más velocidad, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí, pero el mar no te creas tú.
No, el mar no te creas tú, exacto, que no...
Velocidades. A todo esto él sigue con sus inquietudes políticas, se afilia al Partido Federal Republicano, saldrá diputado por la efímera república que duró 11 meses por la población de Manresa, pero bueno, eso es después. Vamos a seguir con las características del submarino, que a mí cuando lo he leído me ha... Digo, joder, qué ingenio.
Qué ingenio, pero no se sabe por qué redujo el ancho del submarino, siendo todavía el doble de largo.
Pues no lo sé, a lo mejor en aras de
la rapidez, quizás, ¿no?
Claro, más...
Más estilizado.
Hidrodinámica, por decirlo así, claro, más en forma, más estrechito y corta mejor el agua.
Claro.
A todo esto, tenía un ingenio, el cacharro, tenía... a ver si logro yo explicar, una barra y un peso, como una balanza.
Sí, una balanza, una romana, por ejemplo.
Vamos a una cosa así. Para tener equilibrado el cacharro en cualquier momento. Eso lo manejaba el piloto. Me explico, o sea, que si se iba la gente para adelante, ese contrapeso lo tenía que manejar el piloto hacia atrás. ¿Me explico,
ya,
no?
Sí, sí, sí.
O sea, fíjate cómo... Y también tenía un sistema de emergencia, de soltar lastre rápido para subir a la superficie y tal. Por eso digo que cuando lo estudias así, dices, jolín, qué ingenio. Bueno, pues este sistema de propulsión con peróxido no se volvió a usar hasta 1940 por Alemania, para sus submarinos. Lo que pasa que era, en vez de peróxido de potasio, potásico, era peróxido de hidrógeno, para una serie de submarinos alemanes. Y luego, dos submarinos experimentales de la Armada Inglesa en 1959 también utilizaron esto. Y esto fue superado ya, claro, por el primer submarino atómico, el Nautilus.
Ah, hombre,
pero
claro.
fijaron con 100 años de antelación la visión de este tío. Por eso digo que a veces hay gente que nace cuando no debe.
Pues sí, porque este hombre hoy día habría sido una lumbrera, y sin embargo ha pasado sin pena ni gloria, porque realmente yo...
Sí, el más conocido es Isaac Peral, pero también por ahí hay otro Antonio Sanjurjo. O sea que aquí lo de navegar bajo el agua estaba muy, muy, muy arraigado. Y vamos con la actividad política que además trajo... Entonces, cuando ya... él se dedicó a los inventos. Inventa... le mandan a... cuando es diputado, va a Madrid y le hacen director de la Casa de la Moneda.
Ajá.
Moneda y timbre. Entonces sí, inventa una máquina para hacer más rápido el papel adhesivo. Inventa lo que yo entiendo que es una especie de fotocopiadora, porque es para reproducir dibujos y textos. Inventa un artilugio para hacer cartopacios. Inventa una cola líquida, inventa suelas de zapatos sintéticas, un pienso para conejos hecho a raíz de virutas de sauce, me parece que era, un receptor de vapor.
¡Qué barbaridad! Y totalmente desconocido este señor.
Y una máquina para hacer cigarros, que es lo único que patentó. O sea, que el tío era... Y claro, en la República dura muy poco, porque sabemos que duró 11 meses y, bueno, el barco en 1870 y tanto, el Istinio este segundo... Ah, por cierto, ya lo habían adaptado para la guerra, claro. Con un cañón y tal. Pero no prosperó. Fíjate si hubiera sido... Pero bueno, lo de siempre. Y pues el barco este acabó en un desguace... Él medio en la miseria, como suele ocurrir.
Ya, claro.
Y abandonado y tal, muere el 6 de septiembre de 1886. Le enterraron en un cementerio de Poblenou, en Barcelona. Y en 1900...
Pues fíjate que no conozco yo ese cementerio, porque yo he vivido ahí en el Poblenou unos años.
A lo mejor cuando tú estuviste... Bueno,
ya mejor cuando yo ya
bueno, pero sí, debe ser, porque se lo llevaron de ahí en 1972, a Figueras, ¿eh?
Ya,
donde
yo,
hacía
claro, yo
como...
fui ya en el 77, pero de todas formas igual sigue existiendo, lo que pasa que yo por lo que sea no lo di a conocer porque yo viví cerca, muy cerca del Poblenou, pero bueno. Sí, es curioso.
Estaba al este de Barcelona, según decían ese cemento, en un sitio que ahora mismo se me ha olvidado. Rabasal o algo así. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero es una población que entonces era un pueblo y que Barcelona se comió años más tarde, claro, como ocurrió en muchas
Con
poblaciones.
muchas, claro, lógico.
Y luego en 1891 sale un libro que había escrito él, que es El arte de navegar bajo el agua. Ya diríamos póstumo y tal. Y me imagino que eso influiría mucho en Isaac Peral y tal. O sea que. Pero lo que está claro es que aquí en España lo de navegar bajo el agua estaba
Estaba
muy.
gafado porque después con Isaac Peral tampoco se pudo
Claro.
llevar a cabo aquí en España y lo
Sea,
compraron
España
los
tuvo
ingleses.
dos grandes inventos que revolucionaron la navegación y la aeronáutica, que fueron el
Exacto.
submarino
Sí.
y el precursor del helicóptero.
Claro.
Y sin embargo,
Con la
pasaron
cierva,
también
tú
en
te estás
Europa
refiriendo a la cierva.
la cierva, claro.
Claro.
La cierva. Que algunos iluminados de no sé qué pueblo de Madrid, con esto de la memoria histórica y tal, que yo soy muy partidario de que se conozca la historia, que la gente sepa qué ha pasado y por qué pasan ahora cosas que muchas veces son reflejo de las anteriores, pero hay que estudiar un poquito qué historia, hay que estudiar historia. Porque resulta que le han quitado una calle a este hombre porque decían que era franquista y este hombre murió a los 3 meses de empezar la guerra. Que fuera de derechas, vale. Que a lo mejor viera con buenos ojos el golpe, vale. Pero hombre, de ahí a ser franquista. Si no le
Pero
dio ni tiempo.
aunque lo fuera,
Claro, este
solamente por
hombre.
el mero hecho de las cosas que él inventó, ya tenía, por ese reconocimiento ya tenía que haberle dejado la calle.
Claro, pero la gente no distingue, no. La incultura es muy grande,
Sí,
la incultura es
desgraciadamente, sí.
muy... Y ala, ala, fuera, pero estudia un poco, estudia, lee, pero no, no, no,
Pues sí,
no.
es una pena tremenda, pero es lo que hay. El caso es, pues, mira, de verdad que es una figura genial que la hayas traído aquí porque yo no tenía ni idea, yo no conocía ni siquiera el nombre de este señor, ¿eh?
Yo sí, porque en una vez que participé en un concurso de radio, esta pregunta no la acerté.
Ay, entonces investigaste, ¿no?
Sí, me enteré y tal. Y luego llegó a mis orejas un. Uy, el coronavirus, qué marido me está
Eso
poniendo.
digo yo, menos mal que
No,
estamos
no, y mira, y
lejos.
el virus es republicano, no lleva corona. Me hizo llegar Hilario un programa de estos de Radio Nacional. Documento se llama,
Sí.
sobre la vida de este hombre. Y ya, pues bueno, ya me enteré un poquito más. Pero desde luego lo que era un tío muy activo socialmente, muy porque el invento, o sea, vamos a ver, la motivación del invento curiosamente no está guiado por la guerra, que es lo que ha hecho avanzar todos este tipo de la aviación, gracias a la guerra avanzó muchísimo.
Claro, no quedaba
Y
más remedio, claro.
claro, y muchas, las armas, por supuesto, el radar, todo esto viene, aunque se inventan antes, cuando llega la guerra es cuando lo perfeccionan, lo usan y tal. Y este hombre lo hizo porque él veía cómo sufrían los pescadores de coral. O sea, lo hizo movido por esa conciencia suya social, que tantos problemas le trajo, como hemos visto,
Claro.
y como sigue trayendo a la gente que se preocupa por los demás, porque esto no ha cambiado, esto no cambia, esperemos que algún día cambie, pero no tiene muchas pintas. O sea, el preocuparse por la gente que sufre y tal, queda muy bien a veces en fotos y cosillas por ahí, pero no, 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 no. Sigue habiendo mendigos por las calles, gente muerta de hambre. Y esas cosas, en una sociedad que encima tenemos el morro de decir que somos civilizados y adelantar, porque tenemos artilugios que hacen cosillas raras y eso.
Estamos
Pero
calificados de en, no países del primer mundo, hombre.
Sí, pues, ah, sí, porque otra cosa no tenemos, pero modestia tampoco.
En fin, la verdad es que yo me ha encantado conocer pues todo lo que nos has dicho de este personaje ilustre, porque es un ilustre personaje,
Hombre, claro.
pese a que desde luego no se le haya dado el reconocimiento que le correspondía, sin ninguna
Como
duda,
siempre.
¿eh?
Como siempre.
Así
Bueno,
que.
para la gente que pueda viajar y se atreva después de estos líos monárquicos y virales, hay una réplica de los ictinios estos en la puerta del Museo Marítimo de Barcelona.
Ah, perfecto. Pues eso está muy bien, ¿eh? De los dos, ¿no?
Creo que sí, me ha parecido entender que de los dos, o por lo menos del primero.
Sí. Y quien quiera ir a Figueres, pues esa zona es muy bonita porque ahí tienen hay un pueblo que es una Venecia en pequeñito, ¿eh? Ampurria Brava es precioso, un pueblo que está todo lleno de canales. Igual al estilo de Venecia, y está muy cerquita de Figueres. Ahí está el pueblo de Mort, que es muerte en catalán, y toda aquella zona, pues
Cadaqués, el Cabo de
Cadaqués,
Creus, todo lo que es la
Blanes,
playa.
toda esa zona
Hombre, es una zona preciosa, eso no.
preciosa, muy bonita, ¿eh? Así que si quieren conocer el pueblo de este señor, pues adelante, porque además ahí en Figueres está el Museo de Dalí también.
Sí, por eso digo que cuando se va a Cadaqués le da por pintar, debe ser que la zona que ella invita a.
Invita a pintar, exacto,
Sí,
sí,
sí, sí.
es muy bonito. Pues nada, a los oyentes recordarles que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también al Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y Antonio, a ver qué es lo que nos preparas para la siguiente ocasión.
No sé, pero cada vez está más difícil, claro.
Bueno, pero siempre hay gente ahí oculta en los subsuelos, que hay que sacarlo de arriba a la superficie, ¿eh?
Sí, hombre, yo estoy procurando sacar este tipo de personajes porque a España siempre se. Con aquella frase nefasta, por cierto, del señor Unamuno, que inventen ellos, pues aquí siempre se nos ha tenido aquí los toros, la guitarra y el flamenco y cuatro cosas más. Y no, aquí había lo que pasa es que siempre se chocó con gobiernos incompetentes, cortos de vista
Pues
y
sí,
cosas de ese
hay
tipo.
falta en aquella época faltaba dinero y sobraba política.
Y ahora sobra política y falta dinero.
Igual que aquella
Bueno,
época.
fundamentalmente en aquella y en esta época lo que falta es vergüenza.
Por lo menos de visión de futuro de cómo sacar adelante estas mentes
Sí,
prodigiosas
sí,
que
sí.
se quedan ahí
Saber
ocultas.
ver en el momento oportuno una oportunidad así es difícil. Por eso los que lo han conseguido, pues bueno.
Pues chapó por ellos, ¿eh?
Pero en general, pocos, sí.
Sí,
Pocos
claro.
genios, y no hay más que. Me da igual música, pintura, ingeniería. Pocos genios disfrutaron de la fama en vida. Muy pocos.
Muy poco,
Y ahí
sí.
está la historia. Mozart en una fosa común, etcétera.
Sí, es verdad.
O sea.
Bien, pues recordarles que estaremos aquí el próximo lunes, como siempre, fieles a nuestra cita para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com.